Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 9:03, 8:03 en las Islas Canarias, así que si les parece, una cuña publicitaria y les presento a nuestros tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Bueno, pues don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy bien.
Muy bien, ahora entraremos a comentar esa declaración ayer de la infanta, pero parece que no se acordaba de nada, ¿no?
Sí, yo no sé, hombre, yo esto de lo de las estrategias jurídicas está muy bien de cara al proceso que tú tengas judicial, pero cuidado con el impacto público, porque claro, salir diciendo, ah sí, Aizón, ah sí, ah, existía, ah, vale, vale, y los libros estos famosos de Harry Potter, ah, que los cargaba, ah, no sabía yo, y la gasolina, dice, no, sería una vez puntual, y entonces coge y le saca al juez toda una lista de gasto, dice, va a ser que puntual no era, dice, ah, pues no me daba cuenta, dices, hombre, vamos a ver, claro, hay cosas y cosas, o sea, como estrategia judicial pase, ahora el impacto público me da que desde luego no va a ser muy positivo, ¿eh?
En fin, don Andrés Gerzo, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días.
Luego hablaremos de todos esos frentes judiciales que hay abiertos con el tema de las cajas de ahorros, donde UPyD está llevando la batalla pues en múltiples frentes a la vez. Y ayer comentaba usted en Twitter una noticia que me sorprendió, y es que a su coordinador en Navarra, que es quien está llevando allí las denuncias contra Caja Navarra, resulta que encima le quieren empapelar a él por denunciar la corrupción de Caja Navarra, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lamentablemente no es la primera vez que nos sucede, ¿eh? Yo mismo fui objeto de una denuncia por injurias también, absolutamente infundada, que fue sobreseída, y lo mismo le está pasando en este caso a Diego Paños, que es nuestro representante allí en Navarra, que también está siendo objeto de una cierta persecución por parte de los máximos responsables de todo este desfalco.
Pues luego entraremos en ello. Don Gonzalo Sichar, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenos días, Luis.
Bueno, ¿cómo vivió usted ayer ese paseillo de la infanta?
Pues vamos, a mí lo que me pareció asombroso también es que saliera tan artificialmente con esa sonrisa la infanta. Yo creo que tendría que dar una sensación de que no está nerviosa y tal, pero me parece que fue exageradamente artificial la sonrisa con la que salió.
Que saliera llorando.
Pero un término medio. Yo creo que exageró de tal manera que se vio que era que los abogados pues sí. Le han dicho tiene que salir así y ella cumplió.
Tiene que salir con dientes. Dientes.
Ya como actriz.
Y don Arcadio Mateo. ¿Qué
muy
tal
buenos
usted?
Días. Yo lo primero, si me permites, creo que Gonzalo olvida que está asesorada por un maestro de la hipocresía como el señor Roca Junyent, ¿no? Un padre de la Constitución. Que ahora resulta que ya ni es tan padre ni está con la Constitución, ¿no? Con lo cual...
Es el jurista bicéfalo, es capaz de defender a la Constitución
e intentar
cargarse,
¿no?,
la Constitución.
Entonces, bueno, probablemente con ese maestro no es de extrañar eso y cosas mayores que nos sorprenderán.
Bueno, creo que tiene usted algunas noticias.
Bueno, yo creo que se empieza
las europeas.
El panorama es pronto, ¿no? No hay todavía candidatos de todos los partidos. Pero sí hay cosas curiosas que yo creo que, bueno, podemos comentarla... Si os parece un par de minutos durante la tertulia.
Pues ya mismo. Como saben nuestros oyentes, don Arcadio Mateo es nuestro demóscopo de cabecera.
Pues dicho así suena fatal, Luis. No sé. Lo de gurú también suena fatal. Vamos a dejarlo...
A ver,
no sé qué palabra.
Demoscope.
Sorpresas, ¿no? Porque, oye, hay cosas que parece que a día de hoy la abstención no sería tan alta. Parece que se vislumbra un porcentaje de participación superior al de las anteriores elecciones europeas. Rozando el 50%.
Para 50%. Las anteriores fue un 46%.
¿No? Parece hubo un 46,01%, si no recuerdo mal, de las anteriores. Puede estar rozando la participación un 50%, que es una buena noticia, ¿no? A mayor participación, sobre todo para unas elecciones básicamente intrascendentes, ¿no? Para el ciudadano medio español, que al final no son tan intrascendentes. Pero bueno, participación alta. En la lucha PP-PSOE por el primer puesto, pues parece que sigue manteniendo una, a pesar de la creación de Vox, que obviamente le resta votos, una ligera ventaja en torno a 3 puntos el Partido Popular, que podía, bueno, luego está el tema de los restos de siempre, pero con lo que puede salir a día de hoy serían 2 eurodiputados de diferencia a favor del Partido Popular, no deja de ser bastante buen resultado a día de hoy. Y bueno, y hay una estrella en el firmamento nuevo, ¿no?, de la política española, que es Vox, que a día de hoy pues tiene un resultado bastante digno porque trae votos, obviamente, del Partido Popular, pero consigue votos de Ciudadanos, voto que iba a ir a Ciudadanos, voto que iba a ir a UPyD, voto que se iba a abstener, con lo cual pues parece que a día de hoy tiene consolidado un eurodiputado con bastante probabilidad de llegar al segundo y superando a nivel nacional a Ciudadanos.
¿Y cómo quedarían, Arcadio, en porcentaje de voto? O sea, ¿quién? PP, los tres que estábamos comentando, PSOE, PP o PP-PSOE.
PP superaría por un poquito al 30%, 30-30,5%, sí. PSOE 27-27,5%. Y, perdona, ¿me has dicho?
No, el otro era Vox, que ya lo has dicho, ¿no?
Sí, Vox estaría acercándose al 3,5-4%. Oye, todo esto es muy preliminar, estamos lejos de las elecciones, no hay ambiente electoral, o sea, tampoco. Pero bueno, es un poco la foto en este momento. UPyD no, en mi opinión, no tiene un buen resultado, estaría en torno al 8-8,5% a día de hoy, entre otras cosas. Pues,
comparado con la anterior elección, es un resultado extraordinario.
Luis, no ejerzas de político a estas horas de la madrugada, porque para un político profesional todo el mundo tiene un buen resultado. Uno se compara con la anterior, otro dice que ha ganado, otro que ha subido en valor absoluto. Siempre encuentras un factor con el que sales bien. Pero, hombre, yo
alguno
creo
que pueda decir que han bajado de UPyD, menos de lo que decían que iban
si
a bajar.
Si ahora mismo estuvieran en torno al 8% y 4 diputados, pues sería un poco, bueno, un poco desanimantes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, sinceramente, en UPyD no hace mucho caso las encuestas, porque ayer sale una el 13, otro día el 10, al día siguiente el 8, yo creo que es el trabajo del día a día más que otra cosa, ¿no?
Me parece muy bien.
Yo quería matizar una cosa que ha dicho don Arcadio, y es que...
Déjalo en Arcadio, hombre, no te preocupes.
No, en esta mesa es don
Arcadio. Todos somos don. Pues adelante, don Gonzalo.
Pues, y es que las elecciones europeas... Sí que es cierto que son intrascendentes para la mayor parte de los ciudadanos, pero creo que hay que trabajar para que dejen de ser intrascendentes y tener una conciencia más europeísta de que el Parlamento Europeo es el órgano superior, así como considero al Congreso de los Diputados de España superior a los parlamentos autonómicos, pues que el Parlamento Europeo es nuestra máxima autoridad legislativa.
Eso es verdad, pero la realidad es que para la inmensa, cuando le preguntas a la gente... La gente, el ciudadano en la calle, no tiene esa concepción del Parlamento Europeo.
No la tiene porque la iniciativa legislativa no es suya,
no
en
es
Europa.
Suya y, bueno, yo creo que queda mucho por avanzar. Yo personalmente, como a veces en la historia de España no hemos podido votar, creo que cualquier ocasión de votar es importante, o sea, que sea para lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que el ciudadano tiene poco interés por las elecciones europeas.
¿Ha podido usted pulsar dentro de sus averiguaciones demoscópicas cómo está planteando la gente, los que van a ir a votar estas elecciones, es decir, en clave europea o clave nacional?
Pues mire, es una pregunta que no les hacemos, porque ya les preguntamos muchas cosas y al final la gente se satura. Pero vamos, mi impresión es que la inmensa mayor parte del voto es voto nacional, clave nacional. Yo creo eso por sentido común, ¿eh? Pero no hemos hecho...
Bueno, pues me parece...
Y un último, perdona que se me pase, sí, que lo comentaba antes, se confirma algo que ya damos por hecho, que es que en Cataluña... Esquerra Republicana de Cataluña le moja la oreja significativamente al señor Artur Mas, con lo cual, a lo mejor...
¿Cuánto es significativamente?
Pues le saca como 7 puntos en Cataluña.
¿Le saca 7 puntos RC a CiU?
Dentro del territorio catalán, a nivel nacional, dado que CiU va con PNV, pues, bueno, está por ver con quién va, o parece que se confirma. Eso está hecho durante la semana que termina ahora, con lo cual, pues... Contábamos en principio con la suma Esquerra BNG a nivel nacional, pero bueno, en Cataluña, que es el dato importante, le supera claramente Esquerra a Convergencia, con lo cual a lo mejor este señor hasta se lo piensa, ¿no? Se lo hace.
¿En Artur Mas?
Artur Mas, ¿no? Yo no confío mucho, pero. No. Hombre, pues que está suicidando a su partido, ¿no? O sea que.
Ya, pero si esa
está haciendo.
Hace ya tiempo, ¿eh? Ya ha continuado.
Pues entonces alguien de su partido debería decirle, oye, estás absolutamente iluminado, ¿no? Pero bueno, yo tampoco
pues me quedo con 3 titulares, o sea, y por supuesto con datos preliminares,
muy lejos de las
europeas,
elecciones, no hay candidatos, pero es un poco
me quedo por
la foto fija, a día de hoy.
Me quedo con 3 titulares, que el PP desciende con respecto a las anteriores europeas, pero el PSOE Lejos de aprovechar eso, desciende también y sigue por debajo del Partido
Popular.
Sigue por
debajo del Partido Popular a día de hoy.
Segundo, que Vox se coloca con el 3,5-4% por delante de Ciudadanos ya. Y tercero, que RCE está, pero vamos,
bastante
estratosféricamente por encima ya de Convergencia y Unión.
Hace usted un gran resumen, como siempre, don Luis.
Bueno, pues vamos con la declaración de ayer de la Infanta. Yo creo, ya lo dije ayer, que al final la Infanta no se sentará en el banquillo en el juicio, por la sencilla razón de que mientras que no acuse la abogacía del Estado, mientras que no acuse la Fiscalía o mientras que no acuse Hacienda como acusación particular, pues no se la puede procesar, según la maldita doctrina Botín. Pero lo que es cierto es que ayer ya quedó una imagen para la posteridad, toda una hija de un rey bajando una rampa de unos juzgados para responder ante un juez por una trama de corrupción presunta de su señor marido. ¿Qué consecuencias va a tener esto?
Claro, yo creo que aquí hay una estrategia jurídica que yo creo, yo comparto lo que dices, porque yo creo que les va a funcionar. Y además es que es muy básica. Si de momento las acusaciones que están ahí, la única que está manteniendo que sí que hay una responsabilidad de la infanta Cristina con respecto a los actos que se le imputan ya, sí, como cosa absolutamente asumida por todos, a Urdangarín, la única que lo mantiene es la acusación ni particular ni pública, la popular. Como se queda sola, no tiene capacidad procesal para mantener en el banquillo, en caso de que lleguen a juicio, a la infanta. Con lo cual ellos saben que esa es la estrategia perfecta. Entonces, a partir de ahí, la declaración de ayer tiene todo el sentido. Ella se quita todo el marrón de encima y todo era Urdangarín, del cual dice que era escrupuloso. Yo no había visto que eso fuese un argumento en defensa. Dice, ¿cómo era ese señor? Y dice, escrupuloso. Hombre, podrías haber dicho, es una persona legal, nunca ha robado nada, no ha matado una mosca. Y dices, no, es escrupuloso. Es decir, no estaba muy por la labor de quitarle el percal judicial a su marido. Entonces, a partir de ahí, ella su estrategia es, yo no sabía, yo no hacía, y cuando le empiezan a enseñar gastos de su tarjeta, y le dicen, oiga, usted pagaba con dinero negro, pagaba al servicio doméstico. Ah, sí, ah, no lo sabía. Usted pagaba la gasolina con la tarjeta. Dice, sería como copiloto. Dice, como copiloto. Y le sacan una lista ahí eterna. Dice, ah, pues no me daba cuenta. Y le, usted gastaba en comida japonesa y metió los gastos de los libros de Harry Potter para los niños y el musical del Rey León. Dice, ah, sí, yo. Ah, pues no sabía que era con esa cuenta. Entonces, lo que ha hecho es echarle toda la porquería directamente encima de la cabeza de Urdangarín. Entonces, yo creo que eso les va a funcionar. Ahora, yo separo esa estrategia jurídica del impacto popular, del impacto público. Vamos a ver, lo que están haciendo, porque saben que es un proceso penal, es quitarse de encima la posibilidad de ser juzgada a la infanta por una causa penal. Pero en ningún momento ella está intentando negar que haya habido ahí un fraude que no llega al concepto de delito, es decir, una infracción, es decir, un impago de impuestos. Ni tan siquiera lo están intentando. Entonces yo, la estrategia que están utilizando me parece muy bien para librarse de que la infanta se siente en el banquillo, pero el problema que le veo es que toda España va a acabar convencida de que por supuesto que han pagado impuestos. Y cuidado con esa historia, porque claro, que tú estés en un proceso en el que te suben 41 figuras tributarias, en el que no podemos más de impuestos, en el que todo el mundo está con sacrificios, y se te vayan paseando por determinadas sedes judiciales representantes de la institución monárquica diciendo, sí, yo sí, la verdad que ni voy a defenderme del tema de que no pagaba impuestos. Hombre, es duro, ¿eh? Desde el punto de vista de imagen pública, es duro.
Soy yo, Carlos, si me permites, yo comparto lo que dices, pero yo creo que la Casa Real, al final, hombre, quien toma las decisiones, evidentemente, no es ella como persona, ¿no? Para su desgracia, no se está defendiendo a sí misma, porque a lo mejor veta todos sus intereses, sino que forma parte de un engranaje. Yo no sé si la Casa Real va a buscar algo que proteja más la imagen, que es decir, a pesar de la doctrina Botín, vamos al juicio, y del juicio vamos a salir inocente. Es un riesgo, evidentemente, ¿no? Pero puestos a intentar dejar bien.
Yo he visto la declaración de ayer, yo no apostaría mucho por eso.
No tiene pinta eso, sino, hombre, y tenemos una parte de la audiencia que nos escucha y aprovecho para mandar como en la tele, ¿no? Para los que nos oyen, que siguen el caso con mucho interés y que valoran la actitud de radio, que al final, igual que otros medios como El Mundo, comprometido con esto, pero la mayoría de la opinión pública está por mirar para otro lado, ¿no? No nos engañemos. Entonces, bueno, a lo mejor alguien...
España, ¿eh?
Eso es la España, iba a decir profunda y superficial, ¿no? Eso es España, no nos engañemos. Entonces, a lo mejor la Casa Real, en vista a ese panorama mediático, que no se corresponde para nada con la opinión de la calle, ¿no? Y el sentir de la gente ordinaria, pues quiere jugar a, bueno, vayamos al juicio y sale inocente en el juicio, que es lo que de verdad le lavaría la cara, ¿no?
Yo sinceramente esa hipótesis no la veo en absoluto, y además es totalmente contradictoria con lo que han venido haciendo hasta ahora. La infanta en su día podía haber regularizado su situación, no lo hizo. Podía haber declarado voluntariamente, tampoco lo hizo. Solo ha declarado cuando ya no tenía más remedio que hacerlo, prácticamente. Y la estrategia, efectivamente, yo creo que pasa por aplicación de la doctrina Botín, por no sufrir la pena de banquillo, que también, obviamente, pues desde el punto de vista reputacional, pues es muy dura. Y yo veo más bien esa estrategia. A mí, de todas maneras, de todo este proceso, lo que me resulta escandaloso, desde luego inasumible, es la postura, sobre todo, de la abogacía del Estado, si se confirma que no va a formular escrito de acusación. Porque de la Fiscalía, bueno, ya vamos viendo cómo actúan y yo creo que, bueno, entra dentro de unos parámetros normales, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que la abogacía del Estado es un perjudicado. O sea, su único objetivo es recuperar el dinero de los españoles, con lo cual su actuación normal en cualquier otra situación sería reclamar contra todos los posibles imputados, sobre todo cuando en una situación como esta, que hay indicios muy claros, ¿no? Se podrán discutir más o menos, pero a mí me parecería incomprensible que el perjudicado no reclamara a todos los responsables.
Yo creo que hay una cosa vergonzosa, es que nos estamos jugando eso que dijo Su Majestad el Rey, de que la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Y la impresión a día de hoy es que esto no va igual para todos, ¿no? Esto
parece, es que yo casi diría claro, ¿no? Una cosa más, o sea, lo de la justicia, yo tengo la sensación de que la gente ya lo ha notado. Anotado.
Anotado de que esto...
Desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? O sea, los Albertos, no sé qué, dices, sí, oye, aquí hay un
las trato dos para justicias,
unos o... y un trato para otros, y es evidente. Yo el problema, que es lo que estabais comentando, yo aquí le veo que ya es un salto y empieza a contagiar otras capas de la institución. Pero claro, la abogacía del Estado tiene que ir porque es la defensora de la recaudación del Estado. Pero en el fondo tiene que ir porque en el fondo nos respalda a todos. Es decir, esos impuestos que unos pagan y otros no pagan, lo que significa es que unos pagan en exceso para cubrir lo que otros no pagan. Entonces ahí es donde tiene que estar la abogacía del Estado reclamando ese dinero y diciendo, oiga, si ustedes no han pagado yo tengo que intervenir aquí como acusación y les tengo que exigir el dinero que no han desembolsado. El hecho de que no aparezca, dice, ¿sabes? Esto ya no es justicia. Ya es directamente que Hacienda tampoco tiene ningún interés. Y dice, entonces, ¿cuántos apartados de esa administración están contagiados por eso?
La gente se está contaminando, ¿no?
Dependiendo de quién seas, claro. ¿Aplico la ley o no aplico la ley? Y ahí extendámoslo ya a todo el debate que queramos. Trasladémoslo a Cataluña, trasladémoslo a una consejera que no cumple la sentencia de justicia en materia de educación y da olímpicamente lo mismo y aquí no la procesa nadie. Y al final lo que llega es una sensación contagio tremenda.
Usted tiene la sensación de que si la infanta no fuera infanta, la abogacía del Estado estaría reclamando el dinero debido, ¿no?
Luis, pues las ironías no se entienden en la radio, ten cuidado. Esa ironía no se ha entendido.
Como hagamos una encuesta entre nuestros oyentes sobre a cuántos les han pisado un callo desde Hacienda, yo creo que van a salir, pero vamos, por todos los lados.
Y yo creo que la población, vamos, tendrá otros problemas más cercanos que les preocupan más, como su situación económica y esto, pero esto me parece que la Casa Real está tratando de escaquearse del tema, pero que el daño que se le ha hecho a la institución, y no solamente enfocado en la infanta Cristina, sino a la institución en general, es bastante grande. Vemos cómo el príncipe está totalmente al margen de todo esto, porque yo creo que la estrategia va a ser, bueno, pues se daña la institución, pero quizá luego ya con la institución del monarca se puede restituir, porque desde luego el daño es muy grande, ¿no?
Por eso mismo yo creo que el daño es grande y no sé si incluso es irreversible, porque
en esta vida todo es reversible.
Cuesta mucho,
la memoria es corta, desgraciadamente.
Uf, no sé, son muchas cosas. No,
ayer ponía uno de nuestros tertulianos un buen ejemplo, que era el annus horribilis de la reina Isabel II en Inglaterra, que anda, que no quedó tocada la institución monárquica durante aquel año en Inglaterra, y sin embargo, pues han pasado los años.
¿Temas de dinero? No recuerdo yo que el año horrible de la monarquía no tuviera temas de dinero.
No temas de
eso
dinero, pero
en medio de una
temas...
crisis fuerte y tal, el comportamiento...
No había de delito, pero sí había de derroche. Bueno, se supieron las cuentas aquellas famosas en las que había un cargo que su dedicación era ponerle la pasta de dientes en el cepillo al príncipe
pero
Carlos.
Eso la sociedad lo tiende a tolerar un poquito más. Es que aquí toda la apariencia, y no vamos a prejuzgar, es que no, ha habido otro tipo de cosas. Entonces,
infracción y un derroche.
No me vale como ejemplo, ¿eh? Yo creo que la monarquía española, si quiere mantener un poco la posición que ha tenido desde el final de la democracia, este caso tiene que hilar muy fino, ¿eh? Porque yo creo que la opinión pública no va a admitir un doctrina Botín, ¿eh? Y nos quedamos tan tranquilos, ¿eh?
Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Permítanme que crucemos la pared y nos traslademos del interior de la sala del juicio. Por cierto, don Carlos, el periódico El Mundo ha conseguido una foto de dentro de la sala del juicio.
Sí,
es. ¿Cómo es? Mucho mundo, ¿eh? Yo
¿cómo es?
Recuerdo la foto de Felipe González en el Supremo, que no se podía también hace muchos años, y conseguí una foto de Felipe González declarando el Supremo. O sea que...
Pero ¿cómo ha conseguido El Mundo esta foto de la infanta declarando?
Bueno, es que me haces una pregunta.
Vale, no es una pregunta, venga. Trasladémonos.
No, vamos pensando... a felicitar al mundo.
Estoy pensando una forma imaginativa de salir de esta, pero no se me ocurre.
Nada. Nos limitamos a felicitarles a ustedes.
Se la ha pasado la infanta, hombre.
Y cruzamos la pared al otro lado, porque al otro lado había algunos grupos de personas manifestándose en las inmediaciones del juzgado, y entre esos grupos de personas que coreaban cosas de lo más variopinto, pues, oiga, había dos banderas de UGT manifestándose contra la infanta por un presunto caso de corrupción. UGT.
¿Por qué te ríes, Luis? ¿Por qué te produce hilaridad?
Ponía, profesionalízate.
Contrata nuestros servicios. Sabemos lo que hacemos.
Sí, es una aficionada.
Sindíquese, infanta. No seis parquillos, joder. ¿Cómo puede la UGT de Andalucía, perdón, la UGT en general, atreverse a manifestarse delante de las puertas de los juzgados de Palma? Es que hay gente que no tiene medida, ¿no?
Pero si se atreven a presentarse como defensores de los trabajadores, como para no atreverse a ponerse allí con una pancarta. Yo qué sé, yo es que ya lo de UGT es que no le intento buscar ningún punto ni de media crítica interna ni de media moralidad, porque es imposible, es impresentable. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Cada cual que haga lo que quiera.
Pues vamos a seguir con casos de corrupción. Don Andrés, cuéntenos un poco cómo está el frente de las batallas judiciales de las cajas de ahorros, porque eso lo ha tomado UPyD como bandera y han presentado ustedes querellas en ¿cuántos casos?
Pues en un buen número de ellos. Pues tenemos, por ejemplo, el caso Bankia, que después se fue incorporado con la querella de las preferentes, que finalmente se tramita conjuntamente en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional por el juez Andreu. Tenemos otro procedimiento en marcha en el caso de Banca Cívica, también en Navarra, en Caja Segovia. La verdad es que tenemos un buen número de frentes, recientemente pues también en Caja Granada. La verdad es que la sensación que tenemos es que podrían ser cientos, pero obviamente bueno, pues tampoco tenemos la capacidad para asumir estos temas, que simplemente llevamos adelante porque vemos que nadie lo hace, ¿no? Que hay una fiscalía pues que de oficio prácticamente no trabaja, y un FROP y unas instituciones públicas que tampoco están respondiendo.
Pero bueno, nadie lo hace hasta que lo hacen ustedes, porque Izquierda Unida creo que se ha sumado al cabo del tiempo a alguna de las querellas que ustedes
sí,
han presentado.
Y
UGT rápidamente se va a sumar también.
En algunas se han sumado, pero vamos, yo creo que tampoco hay una verdadera voluntad, porque si hay una cosa cierta en las cajas es que ahí estaban todos, ¿no? Ahí estaba el PP, estaba el PSOE y estaba Izquierda Unida en la cuota que le correspondía. Obviamente era menor que el resto, porque tenía menos para repartir, pero bueno, cuando les tocaba un consejero, pues ahí estaban.
Y estaban los sindicatos y los patronales.
Y estaban las patronales. Yo creo que es muy representativo pues de la decadencia institucional de España, ¿no? Cuando ves un poco el Consejo de las Cajas y ves declarar, ves pasar imputados, muchos de ellos cuyo único mérito pues ser fiel a su respectivo partido o sindicato o sin ningún tipo de formación, pues es, desde luego es muy lamentable.
Yo creo que aquí lo más impresentable que hay en toda esta historia es las declaraciones, como que lo estás contando, Andrés, que es verdad. O sea, no solamente pasan y se reconoce abiertamente que no tenían ninguna cualificación para estar al frente de esos consejos y demás. No, es que encima lo están utilizando como un argumento de defensa legal. Dicen, ¿cómo me va usted a culpar a mí si yo no tenía ni idea? ¿Claro? Y dices, pero bueno, por amor de Dios, usted ha estado ahí cobrando cifras de 100.000, 200.000. Hay gente, hay uno, Bedia, me parece que se llama, Pedro Bedia, me parece que es, de los que estaba en Caja Madrid. Este señor se estaba metiendo 300 y pico mil euros al año. Entonces claro, tú dices, oye, pero esta gente ahora puede ser la defensa de ellos, yo no tenía ni idea. Pero ¿y usted? O sea, ¿a usted no le extrañaba que nadie lo nombrase, verdad, para ese cargo sin tener ni idea por sueldos de 300.000 euros?
Que estarán asesorados por Roca Chunchen también, ¿no?
Este en concreto, Bedia, que este es de Comisiones Obreras, de hecho aparece también en el listado de los intentos de enchufe a hijas. En ese listado famoso aparecen VIPs, aparece gente de la nobleza y demás, y aparece el de Comisiones Obreras pidiendo para su hija un determinado puesto, una beca, un no sé qué. Y dices, bueno, esto es impresentable. O sea, vosotros directamente decís que no tenéis ni idea. Habéis estado manoseando cajas que movían y nos han llevado, de hecho, a un agujero de más de 40.000 millones de euros. Y ahora el gran argumento defensivo es, no, pero si yo estaba allí simplemente porque era un enchufado, ¿eh? Usted déjeme en paz y vaya a los que de verdad gestionaban esta caja. Y dices, o sea, es de una cara dura, de verdad, el tema, pero impresionante,
Y cuéntenos un poco en detalle, don Andrés, qué ha pasado con don Diego Paños o qué está pasando, porque en esas denuncias por las irregularidades en la Caja Navarra resulta que le presentan a don Diego Paños una querella por revelación de secretos.
Bueno, por lo que tengo entendido no es todavía una querella penal, por ahora es una denuncia en sede colegial, efectivamente, por revelación de secretos, que ha presentado Egoñe, que era director de Caja Navarra. Y bueno, yo creo que la estrategia es un poco esa, amedrentar, ¿no? Ya han intentado por otras vías, de alguna manera amenazar. Obviamente este tipo de acciones tocan, digamos, a todo el establishment, no solo realmente a la caja, también a los partidos. Y bueno, pues intentan por todos los medios intentarlo. Yo siempre cuento en estos asuntos que en un asunto que llevamos en Segovia, en relativo a Caja Segovia, después de 2 años de instrucción y con una fiscalía oponiéndose a todas las pruebas que pedíamos, pues al final, en un escrito pues ya de un tono algo más subido, como no podía ser de otra manera, pues el fiscal lo que pidió al juez es que se dedujera testimonio frente a mí, por un delito de calumnias y de injurias, y finalmente me vi de repente imputado y teniendo que declarar en un juzgado distinto, algo absolutamente surrealista, que dices, bueno, no me puedo creer que el primer imputado que pide la fiscalía es el abogado de la acusación, que obviamente, como decía antes, pues afortunadamente se sobreseyó porque no tenía el más mínimo fundamento, ¿no? Pero con esto quiero decir que efectivamente no nos encontramos
No se van a parar en barras para tratar de detener a todos aquellos que denuncien la corrupción institucionalizada.
Quiero decir que esto, el que piense que por estas actuaciones pues nos vamos a echar atrás o tal, pues se equivoca, ¿no?
Además también para estar como acusación popular piden unas cantidades bastante grandes. En el caso de Bankia, que tuvisteis que pagar unas cantidades bastante grandes, ¿habéis tenido que depositar también cantidades similares para estar en la acusación popular de todas las demás cajas?
Sí, todas hemos tenido. Al final, claro, va sumando y es un desembolso importante que obviamente para nosotros, como partido modesto económicamente, pues supone dejar de destinar ese dinero a otras cosas, ¿no?, que también son importantes. En concreto, bueno, sí, en Bankia nos pidieron 20.000 euros de fianza, las preferentes 10.000 más, y luego en otros asuntos, pues en orden entre 2.500, 5.000 euros. Sumas todo eso, más otros gastos añadidos, y bueno, pues para nosotros es un esfuerzo económico importante.
O sea que por un lado tenemos que, primero, a los que denuncian las potenciales corrupciones les obligan a depositar fianza, de entrada. Segundo, tenemos que la Fiscalía, independiente del Gobierno, no solo no se suma a las peticiones de investigar esas potenciales corruptelas, sino que encima trata de proceder contra los abogados que denuncian esas corruptelas. Oiga, pues está estupendo. Bueno, pues nada, valor y al toro, porque
yo
y ánimo.
Lo mismo que
ya vamos a tener que analizar el papel de la Fiscalía, porque hemos hablado mucho de la politización de la justicia, y es verdad, es totalmente cierto, y se ha blindado además esa politización. Es decir, todos los altos tribunales tienen un componente, o presidente, o tal, lo que sea, de designación directa por aquellos que han sido nombrados políticamente y que entran en el Consejo General del Poder Judicial con el carnet en la boca. Pero es que hay otro organismo sin el cual es prácticamente imposible lanzar ningún proceso, que es la Fiscalía, que no está en ningún sitio de los que tiene que estar y está en todos los en los que no tiene que estar. Vamos a ver, que es que a la Fiscalía le pagamos con nuestros impuestos para que esté. O sea, ¿no le parece representativo a la Fiscalía un boquete de 40 y pico mil millones de euros en las cajas como para tener que defendernos? No se lo parece, ¿no? Le parece una cosa ridícula. ¿No le parece significativo la presencia de actos de homenaje sistemáticos de Bildu, Sortu, etcétera, en el País Vasco? Nada, ¿no? Eso tampoco le parece. Ahí lanza las famosas diligencias. Yo estoy ya de las diligencias estas, parecen las del oeste, van y vuelven.
Y son diligencias. Nota.
Tomo nota y la diligencia. Y así pasamos años. O sea, ya no son meses, ya son años. Con diligencias para arriba y diligencias para abajo. En Cataluña, que lo mencionaba yo antes, ¿no le parece significativo que haya una consejera que se llama Rigau, que lleva no sé qué listado ya de sentencias incumplidas y sale a los medios a decir, no, si es que además no las pienso cumplir? Y no se actúa contra ella. Oye, y si yo hago lo mismo y cuando me llega a mí el cargo de Hacienda, digo, mire, señores, me planto en la Plaza del Pueblo y digo que no voy a pagar. O sea, que no pienso pagar ni este ni todo lo demás que ustedes me hagan llegar. A mí alguien me hace pagar, ¿verdad? Entonces, claro, yo ya lo de la Fiscalía, de verdad, que es una cosa que yo no llego a entender muy bien. O sea, vamos a ver, organismo cuyo fiscal general es designado directamente por el gobierno, que tiene un principio de actuación jerárquica de todos los fiscales con respecto a esa persona nombrada por el gobierno. Nada, no nos parece nada representativo de la falta de independencia, ¿no?, de las instituciones.
Yo creo que siempre se cita la sanidad y la educación como temas que requieren un cambio importante, ¿no?, y un pacto estable. Yo creo que la reforma de la justicia, que no la ha hecho nadie, ni hay pinta de que lo vaya a hacer nadie, yo creo que es de las más urgentes,
bueno,
que requiere.
No solo no tienen pinta de hacerla, escuela, ¿no?, pero sino que la reforma que viene ahora, de la siguiente reforma de la justicia, es encomendar a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales, por un lado, y por otro lado, limitar absolutamente la acusación popular a los partidos políticos. Esa es la regeneración que sí, pretende,
todo esto
que
con viene. Profesionales de la justicia y funcionarios, pues oye, buena parte de ellos comprometidos dentro del caos que tienen, de falta de medios, de todo, y sin embargo, bueno, pues parece que hay mucho interés en que no funcione la justicia, ¿no? Al final es
incorpora algún otro detalle por ahí que se les ha caído también en la reforma, que es espectacular, como que, por ejemplo, el juez, entre las diligencias que puede ordenar y aceptar, por ejemplo, la de los pinchazos telefónicos y tal, para determinados delitos con una pena inferior a X, no se va a poder aplicar. Por ejemplo, ese X por debajo, pues uno de los delitos que queda es el de tráfico de influencias. Entonces, a mí, que algún jurista me explique cómo vas a conseguir demostrar un delito de tráfico de influencias si no tienes la grabación autorizada judicialmente, en la cual sale el uno pidiéndolo y el otro diciendo que lo concede. A mí, que alguien me explique cómo lo vas a demostrar. ¿Vas a sacar el dedo, chupa por la ventanilla, a ver si sopla el aire o cómo lo vas a hacer?
Podemos contratar a alguna consultora con cargo a fondos públicos para que haga algún estudio al respecto y tal, ¿no? Será lo que...
En fin, no se entienden las ironías, Luis.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de más corruptelas, porque ya saben ustedes que el señor Artur Mas, dentro de ese enloquecido proceso de suicidio político que está viviendo Convergencia y Unión, pues amenaza con hacer un referéndum el 9 de noviembre. No va a haber referéndum, realmente lo que hará será convocar elecciones al día siguiente de la diada, pero bueno, amenaza. Y claro, para ese referéndum necesita un censo. Y entonces está pidiendo a los ayuntamientos que le faciliten el censo. Y
pero
claro,
¿para qué necesita censo? Si lo puede hacer sin censo ya de puesto. Sí, la locura, pero es que este señor no termina de enterarse.
Bueno, pero
¿qué quiere usted?
Pero que hay una...
Que vote quien quiera, hombre, ya está.
No hay una batalla jurídica interesante y ahora, después de la pausa publicitaria, les explicamos por qué.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Artur Mas diciendo: ayuntamientos, dadme vuestros censos para hacer mi referéndum ilegal. Y los ayuntamientos, pues hay algunos que dicen: encantados, te lo damos. Y hay otros ayuntamientos que dicen: no te lo damos. ¿Tienen obligación los ayuntamientos de dar esos censos? ¿Pueden dar esos censos? Porque evidentemente, si yo tengo unos datos personales en el padrón municipal, hombre, no parece muy lógico que una institución municipal pueda utilizar mis datos personales para un fin ilegal, ¿no? Al menos sin mi autorización. ¿Cómo está ese tema, doña Nuria?
Bueno, lo que hemos encontrado buceando. Vamos a ponernos en antecedentes. A finales de enero, el concejal nacionalista Joan Laporta presentó y consiguió que se aprobara en la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona la cesión del censo municipal si la Generalidad de Cataluña lo requisiera para la celebración de la consulta sobre el futuro político de Cataluña. Decía textualmente esa proposición que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal además se comprometía a liderar y promover que todos los ayuntamientos de Cataluña tomaran acuerdos en el mismo sentido. Y enseguida, Luis, pues nos surgió la pregunta: ¿es legal y constitucional ese trasvase de datos personales de ciudadanos entre administraciones públicas? Y nos ponemos a intentar averiguarlo. Las respuestas que hemos obtenido pasan por todos los colores del semáforo, del verde al naranja y al rojo. Primera parada, la Agencia Española de Protección de Datos, que nos dice que en este caso las competencias están transferidas, es decir, que hay una agencia catalana independiente. No nos sorprende escuchar que lo mismo ocurre con otra comunidad, el País Vasco. Sus datos se los protegen ellos. Llamamos entonces a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Y hacemos la misma pregunta. ¿Es legal? Respuesta del máximo órgano de protección de datos catalán.
La Ley de Bases de Régimen Local prevé expresamente que los datos del padrón municipal de habitantes se puedan ceder a otras administraciones para el ejercicio de sus competencias cuando el dato relativo al domicilio sea un dato irrelevante. En un caso como el que me plantea usted, una consulta, es relevante que quien convoca la consulta pueda comprobar que las personas que quieren participar en la consulta son vecinos de un determinado municipio.
Habla el responsable del área de asesoría jurídica de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Santiago Farré, que nos reproduce el artículo 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Bien, la segunda pregunta está cantada, pero es que la Generalidad no tiene competencias para hacer una consulta de independencia.
Bueno, el marco en el que se plantea es en el marco de una ley del Parlamento de Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este marco, pues habría que concluir que sí, que es en el ejercicio de las competencias de la Generalitat.
Cataluña tiene una ley de consultas vigente hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Llevamos esperando casi 4 años. Eso sí, esta ley tiene la limitación de que las consultas previamente tienen que ser aprobadas por el Estado. Lo ve tan claro el señor Farré que le damos la vuelta a la situación, o sea, que los ayuntamientos que no los cedan, los datos, pueden ser los que cometan la ilegalidad.
Si incumple la previsión que establece la Ley de Bases de Régimen Local, que dice que se cederán los datos del padrón para el ejercicio de esas competencias, pues está incumpliendo esas leyes.
Pues con este panorama recurrimos a una segunda fuente. Samuel Parra, responsable de uno de los blogs más importantes de protección de datos de España, premiado como el mejor en su categoría en 2012. Parra es además socio del despacho e-Privacidad. La misma pregunta, ¿sería legal? Y pasamos del verde pues al ámbar. Sí, ahora, pero no quizá en el futuro. La clave, como sospechamos, en las competencias. Afinamos y le preguntamos si los ayuntamientos podrían hacer una cesión de ficheros con una petición difusa, indefinida, poco concreta.
Habrá que observar la petición que hace la administración que pretende obtener ese padrón.
La sentencia del año 2013 que interpreta cuándo se pueden ceder datos del padrón expresamente dice que no permite en modo alguno las cesiones en bloque o masivas, sino que se trata de posibilitar que unas administraciones accedan a datos de forma particular y justificada.
Bueno, pues escuchábamos ahora a el profesor Cotino, y es precisamente nuestra fuente número 3 la que nos da una sorpresa. Ahora lo vamos a escuchar de nuevo. Si os digo que la clave está en la Ley de Extranjería, curioso resulta, ¿no?, que una consulta independentista se vincule con la Ley de Extranjería. Y digo más, si os digo que el palo en la rueda se lo habría puesto a Artur Mas los nacionalistas vascos, como acabamos de escuchar al profesor Cotino, hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de hace un año sobre un recurso planteado por el gobierno de Ibarretxe, que sentó doctrina sobre las garantías de los ciudadanos frente al trasiego de datos personales entre las administraciones públicas. El Constitucional niega la posibilidad de comunicaciones masivas de datos. Vamos a escuchar de nuevo esta misma declaración, y así, con todo sentido, de Lorenzo Cotino Hueso, que es acreditado catedrático profesor titular de la Universidad de Valencia.
La sentencia del año 2013 que interpreta cuándo se pueden ceder datos del padrón expresamente dice que no permite en modo alguno las cesiones en bloque o masivas, sino que se trata de posibilitar que unas administraciones accedan a datos de forma particular y justificada. Sobre estas bases y siguiendo la sentencia, se puede considerar que la cesión de datos del padrón por el Ayuntamiento de Barcelona sería inconstitucional. La sentencia.
Pues eso nos dice el profesor Cotino. Eso sí, dice este profesor que sin la doctrina fijada por el Constitucional posiblemente habría base legal suficiente para la cesión de los padrones municipales. Pero hay otra cosa que también descubrimos, y es que el Parlamento catalán podría tener la última palabra. Y es que el Constitucional cierra esta puerta de la cesión de los padrones municipales, pero si la ley de consultas catalana contemplara este detalle, es decir, se pueden ceder los padrones, porque así sería necesario, pues entonces se podría hacer la cesión. Bueno, pues sorprendentemente ni la actual ley que se recurría en el Constitucional, ley de consultas, ni la futura que se prepara, contempla este apartado.
Eso se podría regular, podría estar regulado, y en ese caso, pues posiblemente esa cesión sí que sería admisible. No obstante, hoy por hoy aún no hay ninguna ley, en el caso de Cataluña, que lo permita. Es más, hay una proposición de ley de consultas del año 2013, que su texto se puede acceder a través de Internet, y también esta materia tampoco la regula, con lo cual, digamos que se seguiría cometiendo el mismo error, que es la inexistencia de una base legal que permita esa cesión de datos entre los ayuntamientos a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Bueno, pues de producirse la cesión, quien tendría que vigilar, desde luego, es la Agencia Catalana de Protección de Datos, pero el señor Farré, la verdad es que se lavaba las manos.
Cualquier otra eventualidad corresponderá a juzgarla a otras instancias, no a la Autoridad de Protección de Datos.
También podríamos dudar de la independencia de la Agencia Española de Protección de Datos y de muchas otras agencias, cuyo nombramiento pues tiene cierta correlación política, pero tienen un estatuto de independencia. Y ellos, lo que pasa es que tienen ese criterio jurídico que coincide con el criterio de los partidos que probablemente hayan apoyado el nombramiento de la directora. Y también es razonable, hay otros expertos que han considerado también ese mismo criterio. Es decir, no es algo abiertamente contrario, y en derecho pues no hay blancos y negros muy nítidos, y ellos se han sujetado al criterio de que sí que es constitucional y legal.
O sea, por resumir, cacao maravillado al que nos ha conducido el Estado autonómico. Resulta que para proteger mis datos hay una agencia de protección de datos, pero si soy catalán hay otra. Eso. Y esa otra agencia resulta que considera que, oiga, que mis datos se los pueden ceder el ayuntamiento a la Generalidad, aunque sea para fines ilegales. No solo eso.
Es que incluso iba más allá, que no hemos podido escuchar, diciendo que no tiene por qué informar a los ciudadanos de que se ha producido esa cesión de datos, cosa que otros expertos dicen que es imposible, que aunque sea lo tendría que publicar en los medios regionales.
O sea, que por un lado la Agencia Catalana de Protección de Datos dice que se cedan todos los datos posibles, lo cual abre la puerta a que encima los ayuntamientos que se nieguen a cederlos podrían estar incurriendo en una ilegalidad. Sin embargo, pues como ha explicado este profesor universitario, sí, resulta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe las cesiones masivas de los datos, sí, de los ciudadanos entre administraciones. Pero claro, ahí habría un resquicio legal, que sería que metieran en la ley de consultas el tema de que hay que cederlo. Pero resulta que se han olvidado de meterlo en la ley de consultas.
¿Por qué? Porque además el censo lo van a tener disponible en pocos meses, porque van a tener el censo electoral para las elecciones europeas, pero no lo pueden utilizar. Hombre, también podrían pedir los datos al INE, pero no los pueden utilizar para realizar consultas.
Yo me imagino por qué no lo han metido, ¿eh? Porque seguro que en su mente estaba el meterlo. El problema que tienes es que cuando tú trasladas a una ley un artículo concreto, a partir de ese momento, si alguien quiere, tú lo puedes recurrir al Tribunal Constitucional y provocar que haya un pronunciamiento expreso sobre ese artículo, momento en el que te cargas el juguete. Ahora, yo de todas formas, yo esto lo veo todo como una absoluta farsa. Vamos a ver, nadie puede dudar que el organismo máximo en materia de interpretación o de aplicación de los derechos fundamentales en un país es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha dicho lo que hay, y lo que ha dicho es que no se puede hacer. Es decir, a partir de ese momento, el responsable jurídico de la Agencia de Protección de Datos catalana, una de dos, o no tiene ni idea, o está mintiendo como un bellaco en la aplicación de su quehacer profesional. Él no puede decir que es legal cuando sabe que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que es ilegal. Y si no lo sabe, bueno, entonces estamos ya en un escenario de negligencia absoluta. Que el máximo responsable de protección de datos no se conoce las sentencias emitidas en el último año que afectan decisivamente a su quehacer profesional. Es que lo quiten de ahí, pero vamos, poco menos que a patadas. Y si no lo quitan, pues chico, entonces estaríamos ante un caso de posible prevaricación.
Carlos, habría que advertir también que no solamente es ilegal por parte del gobierno catalán lo que quiere hacer, sino que todos aquellos ayuntamientos que colaboren en esa ilegalidad van
serían
a comer
operadores necesarios. Claro.
Por supuesto, pero María, yo creo que todos somos conscientes que esto es puro teatro, ¿no?
Pero Arcadio, aquí hay un problema. Bueno, y es que
no se va a hacer el referéndum, vamos, no. Ya,
yo no sé qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer. Yo lo que sé es lo que de momento no se
la locura hecho. Seguirá, pero el referéndum no se va
pero,
a hacer.
Ya, pero Arcadio, vamos a ver, lo que no puede ser es que en este país todos sepamos que todo es una farsa, todos sepamos que todo es un teatro, pero vivamos dentro de ese teatro y de esa farsa permanentemente y día a día. O sea, la justicia no se cumple, no se acata en Cataluña, lo sabemos todos. No hay actuaciones de la Fiscalía en el País Vasco, lo sabemos todos. No se cumplen las leyes en el País Vasco y en un montón de territorios más, lo sabemos. sabemos todos. Y todos nos contentamos con decir, es que es un teatro, es que es una farsa. Mira, pues yo ya tengo ganas de vivir en la vida real.
Los expertos
es que ya está bien con esta historia, ¿eh?
Todos los expertos que hemos consultado coinciden en que falta, desde luego, cierta firmeza por parte del Estado.
Vamos,
y todo esto se
yo, por ejemplo,
negro sobre blanco,
pues en fin, si el señor Rajoy, con su mayoría absoluta, según llegó al gobierno, hubiera restaurado ese precepto del Código Penal que puso José María Aznar, que me conllevaba pena de cárcel para quien convoque un referéndum ilegal, precepto que se cargó Zapatero, pues no estaríamos hablando de tanta farsa, sí, y perdiendo el tiempo con tanta tontería.
El delito por,
¿no?,
fraude electoral, creo que como máximo son 3.000 euros.
Sí, UPyD pidió en el Congreso que se reinstaurara ese precepto del Código Penal y no ha recibido contestación aún.
No solo lo pedimos en su día, sino que ahora, en la reforma del Código Penal que está en curso, hemos presentado también como enmienda la recuperación de ese delito, por los mismos argumentos que en su día se incorporó. Y veremos ahora el Grupo Popular qué es lo que hace. Pero nosotros hemos pedido, y además, bueno, esta semana va a ser muy interesante en el Congreso porque vuelve el tema de Cataluña otra vez. Hay un intento de la Generalitat de traer la proposición de ley de la cesión de la competencia de convocar referéndums, que por cierto lo ha incorporado sin respetar los plazos que están establecidos en el Congreso, y todo eso se va a decidir el martes y depende también del PP en este caso. Entonces veremos si finalmente está ese debate y también una iniciativa que lleva UPyD sobre este tema de aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Sí, señor. La retirada de competencias que pidió Rosa Díez, porque, oiga, si tenemos una Constitución con un artículo que lo permite y estamos en una situación demencial, pues aplíquese la Constitución y santas Pascuas, ¿no?
De acuerdo en todo eso, pero yo insisto, yo creo que el pueblo catalán al final está a resolver este problema de una forma, en mi opinión, bastante asombrosa, es quitando de en medio a Convergencia y Unión, con lo cual el proceso lo va a liderar Esquerra Republicana de Cataluña, pero claro, Esquerra Republicana de Cataluña asusta a buena parte de la población, no es Convergencia y Unión, con lo cual eso mismo va a generar y el empresariado catalán, o sea que asombrosamente para mí, desde la propia Cataluña, yo creo que se están dando una conjunción de movimientos que va a acabar con el proceso de una manera natural.
Ya, pero acá pues
a lo mejor pego de optimista, ¿eh?
No, pero si yo no sé lo que va a ocurrir, si yo la bola de cristal la saco a pasear por
aquí veces. Para analizar las cosas, Carlos.
Que no, que a lo que voy es a que eso no habrá eliminado el hecho de que ya se ha demostrado que la ley no se impone.
Por supuesto, pero si llamo, todo lo que tiene que ver con la justicia es un desastre, todo.
Pero esto ya no es justicia, esto es aplicación de la ley. O sea, vamos a ver, tú tienes una alta inspección que cuando ves que en determinados colegios lo que se está implantando es un sistema educativo que va en contra de los intereses, ya no solo generales, ya no solamente nacionales, sino en contra de la ley de educación, la tienes que hacer pasear. ¿Ha paseado? No ha paseado. ¿Hay intención de hacerla pasear? No la hay. Tú tienes una consejera que va alardeando de cómo se salta la norma, la ley, la justicia, los dictámenes del Tribunal Constitucional y todo lo que se le pase por encima de la cabeza. ¿Hay alguien que inste algún proceso contra ella? Nadie. Es decir, todo eso son cosas que ya se han demostrado. La ley de estabilidad presupuestaria. Estos señores se han saltado 2 años consecutivos las indicaciones que se han hecho en materia presupuestaria. Han incumplido. Este año están incumpliendo, a pesar de que si te metes en las cuentas suyas, han tenido más ingresos de los previstos en los presupuestos. Y aún así lo han incumplido. Y tienen menos gasto declarado oficialmente del que tenían presupuestado. ¿Cómo puede ser que si yo me gasto menos de lo presupuestado e ingreso más de lo presupuestado, tenga más déficit del presupuestado? Vamos a ver, a mí solamente se me ocurre una causa.
Magia.
Han derivado dinero.
Magia.
Claro, que han destinado dinero a unas partidas que no aparecen declaradas oficialmente. A mí es lo único que se me ocurre. Oye, en el momento en el que algún señor denominado OMS o cualquiera de ellos me dé una explicación racional que sea medianamente lógica, yo la aceptaré. Pero si veo que tú recibes, si presupuestabas 100 de ingreso y 100 de gasto y vas a tener cero, recibes 120 y gastas 80, lo siento mucho, pero me faltan por ahí 40 euros. Porque ¿dónde están los 40 euros?
Cosas, bueno, permítanme que hagamos una pausa.
Sin presupuestar no se puede.
Permítanme que hagamos una pausa. Vamos a boletín de las 10 y luego vamos a comentar en el tramo final de la tertulia pues un tema, en fin, siniestro, por decir poco. ¿Saben ustedes que una concejal socialista de un ayuntamiento de una Comunidad de Madrid pues ha utilizado como argumento para justificar el aborto de niños discapacitados que es que no salen muy caros en el sistema sanitario? Oiga.
Dios mío.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, hablábamos antes de que en Cataluña, pues como decía don Carlos Cuesta, no se cumple jamás la ley. Y teníamos...
La ley nacional, perdona, la suya sí, ¿no? La que favorece el independentismo y todo eso, claro. Todos los días.
De hecho, la van rehaciendo para que claro. Se cumpla lo que quieren.
O sea, todo lo que huele a España, no. Todo lo que no huele a España lo cumplen a rajatabla.
Y bueno, lo veíamos en concreto con esa sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando la razón a 5 padres concretos que habían recurrido para que sus hijos tengan al menos algo de enseñanza en castellano. Y le dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a estos padres, ha obligado a los colegios a que den al menos un 25% de enseñanza en castellano si algún padre lo solicita. Y entonces, por supuesto, hemos vuelto a ver la repetición de lo que llevamos viendo siempre. La Generalidad de Cataluña se ha negado directamente a acatar esa sentencia. Una vez más, como tantas otras sentencias anteriores del Tribunal Supremo, por ejemplo. Y hemos visto además... pues tres fenómenos. Primero, que el número de peticiones se ha disparado. A raíz de esta sentencia, otros 150 padres han pedido en 60 centros que se les dé a sus hijos también el 25% de enseñanza en castellano, lo cual ya eleva a 1.300 las familias que llevan solicitando infructuosamente enseñanza en castellano, al menos las que tiene recopiladas convivencia cívica catalana. Primer fenómeno. Segundo fenómeno, hemos visto cómo algunos de esos 5 padres denunciaban cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues ha infringido aparentemente a la ley al publicar el auto íntegro donde daba la razón a estos padres, poniendo el nombre de sus niños menores de edad dentro de ese auto sin hacer ningún intento de ocultar esos nombres, con lo cual, claro, los exponen ya directamente a escarnio público. Y tercero, hemos visto antes de ayer, cómo se daba lectura a una carta de otro de esos padres que dice cómo dentro del colegio donde sus hijos estudian, pues ya se están empezando a producir las campañas para informar al resto de los padres que aquí hay uno que se atreve a solicitar 25% de enseñanza en castellano. Y claro, pues yo la conclusión que saco es que tenemos un gobierno autonómico insumiso, junto con un sector social del separatismo dispuesto a cualquier tipo de acoso contra quienes se atrevan a denunciar el totalitarismo nacionalista. Y enfrente, pues un gobierno que tiene todas las herramientas legales en su mano para poner coto a ese despropósito y a esa violación de derechos constitucionales y que no hace absolutamente nada por defender a quien se está allí partiendo la cara. En esa situación, ¿qué hacemos? Recordaba don Andrés Herzog que Rosa Díez ha pedido la aplicación del artículo 155. Muy brevemente, ¿ustedes creen que el gobierno de Mariano Rajoy va a mover ficha en este tema o no?
Pues no da la impresión, la verdad. Yo creo que la postura de Rajoy es la que adopta en tantas otras cosas, que es esperar que los problemas se solucionen por sí mismos, por sí solos, ¿no? Y eso, claro, la consecuencia de eso es que deja desamparada a muchísima gente. O sea, eso tiene una consecuencia directa en ciudadanos, como estos que comentas, que tienen que emprender unas luchas terribles en solitario frente a todo tipo de jueces, instituciones, organismos, sin nadie que les ampare. Entonces, está el 155, pero también hay otros muchos mecanismos, y nosotros hemos hecho referencia a otros. Hay otros artículos del Código Penal que se podrían aplicar. Existe
la alta inspección del Estado.
Efectivamente, existe un delito que es la desobediencia a la autoridad judicial, que sistemáticamente se incumple en Cataluña, y eso le sale gratis. Ese es el problema.
Mira, en derecho hay una cosa que se llama la ratio legis y que es aquello que inspira de verdad una ley. O sea, lo que no puede ocurrir, o sea, todas estas leyes parten de un principio y es respetar los derechos de las familias, respetar los derechos del niño, respetar los derechos de los padres. Yo no conozco ninguna ley que se haya hecho bajo la premisa respetemos los derechos de un señor insumiso que se atrinchera en su territorio para vulnerar los derechos fundamentales de los demás. A mí, si alguien es capaz de justificarme que una ley española, autonómica o de donde sea, o de Marte, se ha constituido con ese principio, entonces cambiaré mi criterio. Mientras que las leyes se constituyan como se constituyen, la única explicación posible es que han sido hechas para defender los derechos de esta gente. Entonces, a partir de ese momento no me vale ninguna interpretación para estar permitiendo que esta defensa la tenga que estar llevando a cabo padres y los hijos. O sea, el currículum escolar de un niño de estos son, pues no sé cuánto pueden ser, 10, 12 años, 14. Es decir, si pasan 4 años, 5 años, 6 años, nos hemos cargado la mitad de la vida escolar de estos niños sin que se cumplan sus derechos. Entonces, a mí me parece de una gravedad absoluta. Yo lo vuelvo a decir, ¿dónde está la fiscalía? Es que tenemos constituidos cuerpos para que actúen en este tipo de casos. ¿Dónde están? Si se lo hicieran a sus hijos, iban a estar de brazos
cruzados. Para perseguirle
a
usted, como algún día se equivoque al elegir las palabras al criticar al gobierno. Para eso está la fiscalía.
Seguro, no lo dude.
En fin, bueno. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Hazte Oír, don Ignacio Arzuaga. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Quería hablar con usted porque ha habido un caso esta semana, pues, que me ha llamado bastante la atención. Una concejala del PSOE en un pueblo de la Comunidad de Madrid, pues ha utilizado un argumento para justificar el aborto de los niños discapacitados que a mí me parece ciertamente siniestro. Venía a decir la buena señora que, bueno, es que los discapacitados, su atención sanitaria nos sale muy cara.
Así es, así es. En concreto decía que las personas que vienen con alguna enfermedad grave o con malformaciones, suponen una asistencia médica permanente costosísima. Se le preguntó, se le repreguntó en el ayuntamiento y en el pleno del ayuntamiento, y efectivamente dijo que es cierto, que es que realmente son muy caros y que por lo tanto una forma de ahorrar dinero pues sería directamente abortarlos, es decir, acabar con su vida. No es una forma muy muy curiosa de acabar con o de reducir el coste sanitario.
Hombre, hay que reconocer que efectivo sería, ¿no? Si nos cargamos a todos los enfermos, pues gastamos cero en el sistema público de salud. O sea que, bueno, ahora sería una forma un poco nazi, en fin, tiene unas connotaciones un tanto preocupantes. ¿No se ha producido desmentido entonces por parte de esta concejala, ni se ha producido por parte del PSOE una reconvención o una petición de que ponga su cargo a disposición del partido?
Pues no se ha producido. Nosotros, de hecho, bueno, un ciudadano de Boadilla, de este pueblo de la Comunidad de Madrid, donde Yolanda Estrada, esta concejala, es concejal, que ha creado en nuestra página web, en hazteoir.org, precisamente para pedir su dimisión. Pero la realidad es que tanto el presidente del Partido Socialista en ese pueblo como el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, pues la han respaldado, y han respaldado, por lo tanto, pues lo que un planteamiento que sea eugenésico, que es quitarnos de en medio a las personas que no cumplen unos estándares de calidad, que es exactamente lo mismo que hacía el partido nazi, nacionalsocialista, y bueno, la verdad es que en el siglo XXI que se sigan haciendo ese tipo de planteamientos, cuando la mayoría de la sociedad lo que quiere es acoger a las personas pues que sufren cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de problema de salud grave, bueno, pues no, en fin, no nos parece que sea lo más democrático, desde luego.
Claro, porque el razonamiento, si el razonamiento es ese, debemos acabar con los discapacitados porque son muy caros, pues el mismo razonamiento se podría aplicar a los que tengan, por ejemplo, un cáncer un poco complicado, que nos sale carísimo a los contribuyentes, bueno, o incluso, pues, oiga, al fin y al cabo, un pensionista que es sino una carga para el Estado, ¿no?
Claro, o a los diputados autonómicos.
Y a los políticos tontos, claro, ¿no? Porque
salen muy caros. Salen caros, claro, ¿no? Oye, esto
es... Sí, no, es un planteamiento, al final... bueno, y de hecho lo que se está planteando desde esa misma concepción es la eutanasia, es decir, la eutanasia es quitarnos de en medio a las personas que producen un sufrimiento, utilizan la palabra sufrimiento y en este caso también coste, ¿no? Pero al final es lo mismo. Claro, si una familia está pasándolo mal porque tiene una persona enferma, se empieza con los ancianos y con los cánceres terminales, pero en Bélgica acaban de aprobar una ley que permite la eutanasia de los niños. Es decir, bueno, antes de nacer tenemos el aborto eugenésico, pero después de nacer tenemos la eutanasia infantil, la eutanasia de los niños, y desde luego las personas mayores serían... En fin, hay una pendiente resbaladiza. O sea, al final se va ampliando el círculo de las personas que suponen un coste, de las personas que suponen un sufrimiento, que suponen una complicación, y finalmente pues la vida deja de tener ningún tipo de protección. No solamente quedarían pues el superhombre de Nietzsche o el superhombre de Hitler, ¿no? Al final el que es perfectamente capaz, el que produce, el que el resto no es, en fin, es un peligro.
¿Cómo pueden adherirse los ciudadanos a esa petición que ha abierto uno de sus socios en su página web?
Pues en nuestra página, en www.astoir.org. Cualquier persona, incluso no hace falta ser madrileño, sino de cualquier sitio de España, va a poder pedir la dimisión de esta concejala que muestra, digamos, de una forma más descarnada el rostro abortista de, y eugenésico del Partido Socialista, ¿no? Pero que en este caso pues lo ha expresado de una forma muy muy clara, ¿no? Muy directa.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Ignacio. Y nada, pues hablaremos más sobre estos temas porque últimamente la actualidad nos depara noticias siempre relacionadas con ellos.
Muchas gracias, don Luis. Buen día.
Buen día.
Con este planteamiento incluso se le puede ocurrir a alguien una reducción del paro, porque un trabajador en paro de larga duración que ya sale del mercado de trabajo...
Si esto da hasta el infinito, ¿no? Si
entrar, pones... Es otro coste, pues ala, venga. O sea, que si empezamos a eliminar costes...
No. Más llamativo que la postura de ella, que podrías decir, oye, es una barbaridad aislada. No, no, ha sido el respaldo que ha recibido por parte de su organización.
Yo iba a decir antes de que el presidente de Hazte Oír dijera que el Partido Socialista lo había respaldado, iba a decir que me imagino que una postura tan nazi no va a ser respaldada por el Partido Socialista Obrero Español.
Por eso este país necesita una izquierda sensata y que no diga estas tonterías, y sobra una izquierda que hace muchos años que ha perdido al norte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí una representación de gente sensata.
Yo creo que llamar al PSOE de izquierda roza la injuria, ¿eh?
Yo creo que este debate es muy representativo de esos debates hiperideologizados, guerra civilistas prácticamente, en el que curiosamente se sienten muy cómodos tanto PP como PSOE. Son debates que se sacan normalmente en situaciones de crisis, cuando hay otros problemas más importantes, en el cual pues permiten movilizar a los hooligans de los respectivos partidos. Desde luego aquí yo creo que hace falta, como en tantos otros temas, pues moderación, sensatez. Y desde luego huir de declaraciones como estas, que son vergonzosas.
Yo eso sí que lo uniría con el resto de debates que hay en la sociedad, porque vamos a ver, el planteamiento que tiene en estos momentos el Partido Socialista es: yo defiendo la causa que sea, elevando la supuesta órbita de defensa de los derechos hasta donde haga falta, si son los míos, ¿vale? Si es el colectivo de desahucios y yo considero que los puedo impregnar políticamente y hacerlos míos a efectos de voto, entonces los defiendo. Ahora, eso sí, no se le puede echar a una persona de una casa sin pagar, pero yo puedo cargarme un feto del vientre de su madre sin preguntarle, eso sí. ¿Por qué? Porque casualmente ese colectivo yo lo identifico ideológicamente en otro espectro, lo identifico en la derecha. Entonces, a partir de ese momento, me los puedo cargar hasta por una justificación de dinero. Es que es muy costoso. ¿En los pensionistas? No, en los pensionistas, si yo considero que puedo captar voto ahí, yo voy a decir que hay que subirles las pensiones. Ahora, yo qué sé, lo mismo un día identifican un colectivo de pensionistas de derechas y deciden que les quitan la pensión por completo. O sea, el planteamiento es tan radical, es tan bestia, que yo sí que lo estoy defendería al resto. O sea, sí. Lo que están diciendo es: yo defenderé los derechos de los míos. Ahora, los derechos de los demás es que me importa un soberano comino, aunque tenga que entrar en contradicción abierta con mi discurso en la izquierda. Les da lo mismo. O sea, es una cosa
lo que
de verdad.
De los míos, pese a la radicalidad de los míos y aunque ejerzan violencia, como en caso de scratches y tal y todo. Si son de los míos,
exacto,
se justifica cualquier acción.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Eso hay que marcarlo efectivamente en el proceso de colonización de los partidos políticos, de cualquier organización de la sociedad civil, institución. Los partidos políticos tradicionales se apoderan de todo eso y lo hacen suyo.
Doña Nuria Richard, ¿qué nos dicen los oyentes a través de las redes sociales?
Pues a ver, en Twitter Jesús dice: vamos a ver, ¿su alteza no es persona espabilada que trabaja en la Caixa? Sí, señoría, pero en el departamento de ganchillo. Araceli: Hacienda embarga la cuenta por 20 euros. Por supuesto que la justicia no es igual para todos. La infanta se librará. Víctor Aragoneses: ¿alguien me puede dar el móvil de Hawkins? Contacté con él para contactar con él y para que aprenda a hacer agujeros negros para lanzar a unos cuantos. Luis dice: hoy estoy poco partícipe porque no sé o no me acuerdo.
¿Qué opina la gente, Tenemos una audiencia que no nos la merecemos.
Mis Cagris dice: en los tiempos en que estamos, los padres tienen que exigir judicialmente clases en español. ¿Hacia dónde vamos? Y en Facebook, por ejemplo, Divara decía, Carlos Cuesta, Carlos...
Ese comentario es que efectivamente lo más sangrante de todo esto es que sea el ciudadano de a pie el que tenga que molestarse en recurrir a la justicia para poder ejercer un derecho constitucional. Oiga, que nos están ustedes sangrando a impuestos, y por lo menos yo pienso que pago para que sean las instituciones las que defiendan mis derechos constitucionales, ¿no?
Sí.
Pero no, resulta que para lo que pago es para que vivan muy bien algunos, pero a la hora de defender mis derechos, encima, tengo yo que acudir a la justicia. Pues está estupendo, sí.
Divara, dice Carlos Cuesta, sin presupuestar no se puede gastar. Dice, ojalá, el otro día se presentaron las cuentas del año 2013 en el colegio público en el que trabajo, en un pueblo de la Comunidad de Madrid. Del presupuesto nos sobraron 6.000 euros que no se devolverán. De hecho, se discutió en el claustro cómo gastar ese dinero. Esto pasa todos los años. Se presupuestan, por ejemplo, 2.000 euros en fotocopias cuando sabes que no te vas a gastar más de 800. Del dinero que sobra no hay que dar cuentas. Y así todo.
No, bueno, eso, vamos a ver, el dinero que sobra presupuestariamente lo tienes que desembolsar a la caja común. Otra cosa es que allí estén haciendo lo que les dé la gana. Pero esto regulado.
Colegio, ¿no? Que me imagino que...
Claro.
Hablando de los presupuestos generales...
No, pero se refiere al fenómeno cosa, tan extendido en nuestra administración de que nos sobra un pico del presupuesto de este año, hay que gastarlo porque si no al año que viene nos reducen, ¿no?
Ya, pero que quedan menos, claro.
Claro, que de lo que estamos hablando...
Era Carlos, era otra cosa.
En el caso de Cataluña, claro, que para empezar son presupuestos públicos que están recogidos por la Ley General Presupuestaria. De lo que estamos hablando de Cataluña es que ha justificado que tiene un déficit mayor del que le habían dicho después de tener, hasta falta solamente el mes de diciembre, el 123% de los ingresos previstos y el 83% de los gastos. Es decir, ha gastado mucho menos y recibido mucho más y asegura que tiene más déficit. O sea, a mí o me explica cómo hace las cuentas el señor Homs o se ha llevado dinero, vamos. No, hombre, sí, no vaya a ser que me metan a mí, ¿eh? Alguien se lo ha quedado por el camino.
Un par de tweets o mensajes más, doña Nuria.
Ernesto dice, uno va donde puede trabajar en España, no hay nuevas infraestructuras, ni las habrá en los próximos años. Susana, los políticos catalanes no son como adolescentes malcriados. O me das lo que pido o monto el berrinche, unos cuantos azotes en el culo es lo que necesitan. Pablo, una pregunta, ¿cuánto dinero nos cuesta al año la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los equipos jurídicos de diputaciones, autonomías y municipios? Lo digo porque para el papel que hacen sería mejor que se suprimieran. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en impuestos? Ana, en las cajas...
¿Quién defendería entonces a los políticos? Oiga, no sea usted revolucionario.
¿Cómo te pasas, Luis? Ana, en las cajas estaban todos, los que metían la zarpa, tanto pastel para repartir y a los pobres paganos, ni las migas. Y un último... Venga, Roberto, si no quieren que se siga hablando de la infanta, deben pedir perdón y devolver los 6 millones de euros que por ahora se ha demostrado que se han llevado.
Don Rubén, ¿y qué dicen a través del contestador los oyentes?
Pues se fue de Barcelona a Palma de Mallorca, de Mallorca se fue a Madrid al Palacio de Zarzuela y por el medio ha pasado por nuestro contestador, la infanta.
¿Ustedes creen que al final los jueces van a declarar culpable a la infanta y van a obligar a que se devuelva el dinero percibido incorrectamente? No ha pasado eso en EDES, no ha pasado eso en los bancos o cajas de ahorros, y bueno, pues político y ahí estamos. Aquí no pasa nada.
Que si debían de haber dejado que se grabaran imágenes, que si han salido, que si el audio... Si aquí lo que de verdad nos importa a los españoles es que el dinero que han robado, que lo devuelvan.
El amor de la infanta Cristina a su marido, un dangarín, era ciego, pero no era manco. Qué emocionante y qué tierna resulta la parodia.
Bueno, después del paseo de la infanta de ayer, nada nuevo. Quienes la defendían la siguen defendiendo y quienes la ya habían condenado, pues la siguen condenando.
Aunque creen que estoy gaga, el que la hace me la paga, pues mi palabra es la ley. Tengo mi trono y mi reina, corinas que me entretengan, que para eso yo soy rey. Con dinero que está en Suiza, pago abogados a mi hija, de mi lado está la ley.
Pues tenemos algunos oyentes que vamos de aquí a Eurovisión. Me ha gustado eso de
cualquiera.
Me ha gustado eso de que el amor de la infanta era ciego, pero no manco.
Luis, tenemos una audiencia que no nos la merecemos. Ingenio.
Bueno, me permiten ustedes que despidamos la tertulia con un resumen semanal que nos han preparado doña Nuria y don Rubén con los momentos estelares de estos últimos días.
Pues una semana más para Rajoy en la Moncloa.
Y una menos para Rubalcaba en el PSOE.
Esta semana hemos conocido a una nueva maravilla política. Damos gracias, señor. Se trata del alcalde de Benojan, en Málaga. El único hombre capaz de fumar y ladrar a la vez.
Señor alcalde, ¿puede dejar de fumar? Porque no estoy grabando. Salón de plenos de este ayuntamiento y sigue usted fumando dentro de un espacio público y está prohibido por sanidad. ¿Puede usted dejar de fumar dentro del espacio público? Señor alcalde.
Solo le falta dar la patita, mucho can suelto. Esta semana Esperanza Aguirre y Paco Maruenda nos presentaban a su otra familia.
En la última campaña electoral mi perro tenía un Twitter, sí. Y tenía 2.500 seguidores.
¿Cómo que tenía
de cas? Sí.
Pues tengo Trumpy.
Es muy bueno.
Es muy buen actor, ¿eh?
Nah, es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo de verdad.
Trumpy, que es la de mi hija. A ver que no me olvide nadie. Chulito Chan. Tengo Scooby. Scooby Dooby Doo, where are you? Tengo Lolita. Que es la mi perra favorita.
Claro,
y luego...
Lolita, perrita.
Ya ves, la que está en celo.
Es Trumpy.
Es muy bueno.
Que es un bulldog francés.
En fin, una semana de perros para muchos. Salen por patas los votantes del PSOE y del PP, que bajan en el último CIS, donde solo sube UPyD e Izquierda Unida, que se estanca en el 11%. Para el número 3 del PSOE, Óscar López, detrás de todo hay el trabajo de mucha cocina.
De nuevo, el PSOE sale por delante del Partido Popular en todos los datos directos del CIS. Pero es verdad que luego entra esa cocina que ya no sabemos si es Masterchef o la pesadilla en la cocina.
Óscar, tío, hace que no vomito de asco. Asco, tío. ¿En qué departamento del infierno has aprendido? Joder. No sé si va a echar la pota otra vez. Óscar, cerramos el chiringuito. A tomar por culo. Aquí no se puede dar más comida.
Bueno, lo que todavía no ha visitado Chicote, al menos de momento, es la cafetería del Congreso, que esta semana es protagonista porque ha decidido subir los gin tonics a 6 euros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Y qué precios! Al socialista Valeriano Gómez, la decisión no le hacía nada de gracia y enseña los dientes.
Personalmente no, en lo que es la consumición general. Es decir, ahora, personalmente yo creo que hay muy pocos diputados que personajes públicos que consuman ese tipo de productos, ¿no? Pero a mí en general no me parece bien, ¿no?
Muy bueno.
Bueno,
enhorabuena, de verdad. Es muy bueno.
Bueno, hay que ir sereno, que luego no te acuerdas de nada. Y si el mundo ha conseguido hoy la foto en exclusiva de la declaración de la infanta, nosotros tenemos el audio.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Pa' matar los rumores de aquella esquina.
Pues después de 5 horas un poco cansada, pero ahora está comiendo un bocadillo y nada, bien, muy bien, es fuerte y resiste.
Bueno, y acabamos en Cádiz, donde ya están los carnavales en plena ebullición. Hemos cogido esta selección de la comparsa Las Divinas de la Muerte, que hablan sobre UGT, un tema de mucha actualidad.
El UGT es un gran tongo, un sillón, comisiones porque cobran comisión. Y venga bolso, que me embolso, por favor, venga langosa, goza del trabajador. Son tantísimas más la junta que la gente de la junta o junto a la sede bien. Los sindicatos de clase son de misa y de base al obrero que le ve. ¿Dónde ha quedado vuestro honor, el orgullo y el valor? ¿Dónde quedó vuestra memoria? ¿Quién roba al trabajador? Ese sí que es esquidón y un traidor a nuestra historia.
Bueno, muchísimas gracias, doña Nuria, don Rubén, por ese repaso a los momentos estelares de la semana. Me ha encantado el alcalde que ladra.
Está... Pues nada, señor Maruenda, toma la cosa.
En fin, don Arcadio Mateo.
Gracias,
don muchas Luis. Gracias, don
y
Andrés.
Gracias por la audiencia que tiene usted.
Tengo los mejores oyentes del mundo.
Son geniales.
Don Andrés Herzog, muchas gracias. Don igualmente. Gonzalo Sichar, muchas gracias. Gracias. Y don Carlos Cuesta, muchas gracias.
Nos vemos esta noche, ¿no?
Nos vemos esta noche.
Nada.
Sí, señor.
Ahí la rearemos un rato.
Para comentar la actualidad un poquillo, ¿no?
Más que nada.
Pero siempre con mucho talante.
Ahí estamos.
Y talento.
Bueno, y talento. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional con don Fernando Arias Salgado.